RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Clarín, informativo taurino de Radio 5, Radio Nacional de España. Dirige y presenta Rafa García.
Hola, buenas noches. Ha comenzado la Feria de Abril en una tarde muy importante de Juan Pedro García Calerito, que ha cortado dos orejas y ha estado cerca de abrir la Puerta del Príncipe. También ha habido trofeo para Lama de Góngora. Es un buen inicio de feria que ya entrará en el ciclo continuado a partir del martes y se prolongará hasta el domingo 21 de abril. Como avanzamos anoche, en Radio 5 vamos a informar puntualmente sobre lo que ocurra en Sevilla. Además de en nuestro Clarín, en boletines informativos de las 9 y media de la noche, entre lunes y viernes. Y los sábados y domingos, en los boletines de las 6 y las 7 de la tarde. Además, primera novedad de la temporada en las ventas y actuación interesante de Tristán Barroso, que ha cortado una oreja y ha dado una vuelta al ruedo. También este domingo se ha presentado la Feria del Corpus de Granada, que se va a celebrar del 30 de mayo al 2 de junio. Precisamente el jueves 30 se va a despedir Enrique Ponce del ruedo nazarí en un cartel con el Fandi y Sebastián Castella frente a toros de Domingo Hernández. Es una feria rematada que también va a contar con la presencia de figuras de la talla de Morante, Roca Rey, Juan Ortega y Talavante, entre otros. En cuanto a la Liga Nacional de Novilladas, ya conocemos los nombres de los semifinalistas de los circuitos de Madrid y de Andalucía. En el de Madrid, los semifinalistas son Jarocho, Cid de María, Adrián Centenera, Juan Herrero, Mario Arruza y Jesús Moreno. Y en el de Andalucía, los seis novilleros son El Mella, Pedro Gallego, Gonzalo Capdevila, Mariscal Ruiz, Peregrino y Javier Zulueta. Por cierto, preocupantes imágenes de la Plaza de Toros de Nerva, en Huelva, que se ha venido literalmente abajo como consecuencia de las lluvias y el temporal de los últimos días. Estaba previsto un festejo de rejones el 4 de mayo en dicho coso. Ojalá empiecen los trabajos de reconstrucción lo antes posible. La mala noticia de la jornada ha sido el fallecimiento de Juan Carlos Beca Belmonte, a los 77 años de edad en Madrid, víctima de un cáncer. Juan Carlos Beca era nieto de Juan Belmonte, el Pasmo de Triana, y fue matador de toros a finales de los años 60 y principios de los 70. Tomó la alternativa en 1968 en Santander y 3 años después consiguió abrir la Puerta Grande de las ventas. Su carrera como torero no fue muy larga, pero Juan Carlos Beca siguió vinculado al mundo de los toros, especialmente en su faceta de apoderado de Francisco Rivera Paquirri hasta la trágica muerte del diestro de Barbate en Pozo Blanco. Beca no solo estaba unido a Paquirri por motivos profesionales, sino también personales, puesto que fueron cuñados durante varios años. Todos los que hacemos Clarín enviamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y conocidos. Descanse en paz, Juan Carlos Beca Belmonte. Ha comenzado la Feria de Abril de Sevilla, con media entrada, unos 6.000 espectadores, toros de Fermín Borquez para Lama de Góngora, ovación tras aviso y oreja, Ruiz Muñoz, silencio tras aviso en su lote, y Calerito, oreja y oreja tras aviso. Paco Moreno, buenas noches.
Buenas noches, Rafa.
¿Qué tarde tan completa de Calerito? ¿Qué torería?
Sí, ha sido un torrente de dominio, de entusiasmo, de ganas de llegar, de anular ya por completo esa sombra en la que lleva inmerso desde que tomó la alternativa y abrazarse a la claridad de las grandes ferias. Ha entrenado, se ha preparado Y toda esa mentalización, todo ese esfuerzo que no se ve los aficionados, pero que sí lo notamos en la plaza, lo ha expresado hoy con suma naturalidad en el albero de la Maestranza. Tanto con el capote, salió muy pronto a parar a sus dos enemigos y para intentar estirarse luego a la Verónica, un quite por Chicolina al segundo de su lote y, sobre todo, en sendas faenas de muleta, traza en las que ha predominado esa voluntad, esa disposición ante dos toros que han tenido movilidad, pero que también han sacado complicaciones. Eso trasciende, transmite al público, entusiasma, eso puede molestar al torero, pero cuando se llega con esta disposición que le busca las huertas, se tocan esas teclas a las que hablan ahora los taurinos más modernos hasta conseguir esa sinfonía que ha compuesto hoy Juan Pedro García Calerito en la Real Maestranza de Sevilla, sobre todo toreando al natural, buscándole el sitio, el momento, la compostura a sus oponentes para sacar lo bueno que tenían dentro y tratar de limar esas asperezas que sobre todo el sexto tuvo. El tercero fue más noble, se dejó más y ahí estuvo pues más lucido el diestro de Aznarcolla. Muy bien, Calerito, Rafa, hoy aquí en Sevilla, ¿llegó a cambiar la moneda? Y estoy seguro que sí, que la ha cambiado y que los taurinos debemos de tenerlo en cuenta, ¿no?
Fíjate, Paco, que Calerito para nosotros no es en realidad una sorpresa después de lo bien que estuvo el año pasado en la Copa Chenel. Y luego recordemos que fue el ganador del circuito de novilladas de Andalucía hace 2 años. Lo que pasa es que, claro, que tenía que demostrar una tarde como esta en una plaza tan importante como la Maestranza.
Sí, sí, es que el torreo no es fácil, no es sencillo, ni mucho menos, por eso cuesta tanto llegar a figuras. Pero los que están en figura en el día de hoy también pasaron por ese trance de olvido, quizás de marginación, de luchas secretas para que afloraran las virtudes que tenían dentro. Y yo estoy seguro de que si siguen esta línea, Juan Pedro García Calerito, al que le tenemos mucho respeto por esta tierra, pues va a romper esa barrera y se va a situar en un sitio bonito, el que él busca y nosotros los aficionados le deseamos. Hoy ha hecho un toreo vistoso cuando había que hacerlo, profundo cuando también era necesario, arrebatador, porque también los toreros tienen que hacerlo y buscando esa forma, esa manera de encontrar el camino que el toro le podía ofrecer para conseguir sus objetivos. Hoy ha sido una corrida de tránsito entre el domingo de resurrección, que pasamos frío en la Maestranza, había sido una tarde más agradable en lo que más climatológico, y el ciclo ya ha continuado que comienza el martes. Ese tránsito ha deparado estos dos nombres propios, el de Calerito, al que estamos haciendo referencia, y no podemos olvidarnos, Rafa, que hoy Lama de Góngora también ha dado ese grito de esperanza, de ilusión, para que también se le tenga en cuenta. Su primero se le paró muy pronto, estuvo superior en el recibo de capote, la Verónica, Lama de Góngora, hasta llegar a la boca de riego de la plaza sevillana, siempre profunda, siempre bonita, siempre con gusto esa Verónica. Y luego ese primer toro se vino a menos, mostró algunos avales para tenerlo en cuenta y sobre todo la porfía, la disposición, el negarse a irse de vacío de la plaza, le encontró la distancia, el sitio, el camino al cuarto de la tarde para hacerle una faena superior, sobre todo sobre la mano izquierda cuando ya poco dábamos por esta faena. Dos toreros, Rafa, hoy en Sevilla, Lama de Góngora y Juan Pedro García Calerito, que han enseñado una moneda que tiene mucho valor y que los taurinos deben de estar dispuestos para recogerla, ¿eh?
Sin embargo, a Ruiz Muñoz apenas se le ha visto y ha pasado de puntillas.
Sí, sí, el primer toro suyo sí tuvo clase, tuvo mucha nobleza, pero se paró muy pronto de la muleta y ahí solamente Ruiz Muñoz dejó señales de ese concepto estilista del toreo que tiene. No pudo rematarlo, hubo muestra de lo que es capaz de hacer con el toro que se deja. Y sin embargo, después ya el quinto fue un toro que sacó más complicaciones, Mirón no dejó de estar a gusto y optó por abreviar. Luego pues alargó a la hora sobre todo del descabello, y yo creo que ha pasado sin suerte y que no ha podido mostrar esos avales que ya mostró, por ejemplo, el año pasado. Hay que sufrir un poco más en la plaza, sí es verdad, hay que mostrar más tesón, también puede considerarse como verdad, pero cuando no se ve el toro, cuando el toro pues no se lo ha permitido, como ha sido sobre todo ese quinto, pues ha optado por el camino más corto, que es el de la brevedad, e intentar pasapotarlo cuanto antes.
La Lama de Góngora se ha mostrado satisfecho cuando la has abordado, Paco, al final de la corrida.
Pues sí, creo que ha sido un paso adelante importante, una oreja de mucho peso, con un lote muy complicado, en el que me he entregado de primera hora, y por lo que me llevo sobre todo es que Sevilla me ha visto con el capote, con la muleta, con la espada, y la entrega, ¿no? Hoy he bailado con la más fea, pero aún así pues hemos podido conseguir un triunfo.
El toreo natural, al segundo toro de Zulote, pues es superior, ¿no? Parecía que no lo tenía, pero lo tenía y usted se lo vio y lo sacó.
Pues sí, el toro es muy complicado, pero al final a base de entrega y de ponérsela muy de verdad, pues el toro me regaló esos 15 naturales y se lo pudo dar.
Muchas gracias, Paco.
Gracias a ti, Rafa. Un abrazo para todos.
Juan Pedro García Calderito, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muchas felicidades, torero. ¿Qué seguro has estado toda la tarde? Se te ha visto muy cuajado y necesitabas una tarde tan importante como esta.
Sí, la verdad que sí, muchísimas gracias. Pero se necesitaba muchísimo un triunfo así. Bueno, me quedo a las puertas de ese triunfo tan soñado aquí en Sevilla, pero bueno, para mí significa mucho la tarde de hoy. Era bueno, lo único que espero que pueda tener repercusión, oye, para seguir mejorando y avanzando, porque obviamente pues me queda todavía mucho camino que recorrer.
Has acariciado la puerta del príncipe, te ha faltado muy poco. Quizás a lo mejor unos toros con más transmisión, con más casta, y te habrían ayudado para abrir esa puerta del príncipe.
Bueno, los dos toros creo que han tenido cosas muy buenas. La pena, bueno, esa falta de empuje un poquito en los finales de la faena a los dos, ¿no? Para que el triunfo hubiera sido más rotundo, pero bueno, el primer toro creo que ha tenido embestidas de mucha clase y este toro pues también por el lado izquierdo creo que ha tenido cosas extraordinarias y lo he disfrutado mucho toreándolo por la mano izquierda y bueno, como digo, la pena es un poquito de empuje, ¿no? Para que las faenas hubieran acabado de redondearse las dos pero bueno, contento, no satisfecho, pero estoy muy contento.
Ya habías avisado el año pasado en la Copa Chenel, donde tuviste una actuación muy destacada, y también habías ganado el circuito de novilladas de Andalucía en 2022, así que para los que realmente te seguimos, no ha sido una sorpresa lo que has hecho hoy en la Maestranza, lo que pasa es que claro, que el recinto impone, ¿no?
Bueno, Sevilla es una plaza muy muy difícil también, ¿no? Como todas las plazas de primera, pero quizás Sevilla pues tiene un punto más y por eso al final siempre los triunfos han valido tanto. Y bueno, como bien ha dicho, sí, lo poco que toré el año pasado pues pude demostrar parte de mi momento y bueno, como no tuvo la repercusión, pues no me quedó otra que prepararme y mejorar para que en cuanto saliese una oportunidad este año demostrarlo y bueno, muy feliz de que haya podido salir gran parte del trabajo que hay detrás.
Me imagino, claro, que ya estarás deseando volver a la Maestranza lo antes posible, a lo mejor incluso por una sustitución, aunque no deseamos ningún contratiempo a ningún compañero, evidentemente.
No, hombre, Dios quiera que no, creo que es la única forma que a ningún torero le gustaría de entrar en un cartel, pero bueno, todos sabemos que el toreo, por suerte para uno y desgracia para otro, es así. Ahora lo único que me gustaría pues eso, que mi nombre estuviese ahí para cualquier cosa, ya no solo Sevilla, ¿no? Por supuesto que me encantaría volver a Sevilla, pero creo que queda mucha temporada por delante, todavía no he confirmado en Madrid y bueno, espero ver pronto la recompensa del día de hoy.
Claro, ese será otro objetivo de esta temporada, ¿no? Te has quedado fuera de San Isidro, pero estarás deseando confirmar en las ventas, y más tras una tarde como la de hoy.
Pues sí, creo que es algo que me ilusiona y me apasiona mucho también de poder confirmar mi alternativa en Madrid, pero ahora mismo no, tampoco tengo prisa, sé que tendrá que llegar, después bueno, después del triunfo de hoy espero que sí y al final con el tiempo aprende que cada cosa te llega en su momento y oye, si no podía entrar en San Isidro pues porque no era mi momento y espero, bueno, después de este triunfo que bueno, poder rodarme más durante el año y oye, quién sabe si a final de año pues llegue esa confirmación.
Juan Pedro, ¿tienes alguna corrida próximamente prevista?
No, a día de hoy no sé, de momento todavía pues no me vuelvo a vestir de torero, pero bueno, ahora mismo estoy parado, pero estoy más feliz que antes.
Pues esperemos que a partir de hoy te empiece a sonar el teléfono, que desde luego ojalá, lo mereces.
Ojalá que así sea, muchas gracias.
Calerito, muchas felicidades, muchas gracias por haber atendido a la radio pública y un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
Me dije al DJ que ponga la canción que me rompe
Abril es mes de novilladas en las ventas. Hoy ha sido la primera. Con casi 7.500 espectadores, utreros de la ganadería de Toros de Brazuelas y un sobrero de María Cascón para Daniel Medina, silencio y silencio tras aviso, Fabio Jiménez, silencio tras aviso y silencio, y Tristán Barroso, vuelta al ruedo y oreja. Paco Notario, buenas noches.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas noches. Primera novillada de la temporada, como bien dices, con tres debutantes que hacían su presentación en Madrid, con una tarde primaveral, con buen tiempo ya en la capital, y una novillada de Brazuelas, un hierro joven, una ganadería creada en 2013, procedencia Domé, que pasta en la provincia de Valladolid, que ha estado muy bien presentada. La tarde ha sido de Tristán Barroso, el novillero más preparado de los tres, más hecho también, y eso se ha notado toda la tarde en la elección de los terrenos, en los tiempos. Encajado y muy asentado, el novillero anduvo con su primer un animal justo de fuerzas que pedían los muletazos de uno en uno, hubo temple y suavidad y el público sacó los pañuelos con su primer novillo. Barroso dio una vuelta al ruedo, con el sexto cayó la oreja y este último capítulo de la novillada nos dejó lo mejor. Un novillo que rodó de salida por la arena debido a su ímpetu, salió con mucha codicia y que también cumplió en varas. Fue bravo y con un fondo que Barroso supo administrar antes de ejecutar una estocada ligeramente caída. Oreja al conjunto de la tarde, un novillero que nos deja muy buenas sensaciones y que es el primer candidato, ¿por qué no, Rafa?, para entrar en una posible sustitución en una novillada de San Isidro. Y de Daniel Medina decir que fue un quiero y no puedo con su primero, de buena condición y bravo, pero en el límite de fuerzas. El cuarto tuvo la misma nobleza que toda la novillada de Brazuelas. Medina estuvo pausado y sereno en los medios, aunque la faena no remontó. La estocada en buen sitio no hizo efecto y hubo que descabellar. Y Fabio Jiménez con el peor lote toda la tarde. El quinto fue un sobrero de María Cascón, que salió como descordado, descoordinado y no dio opción alguna el inválido ejemplar. Rafa.
Muchas gracias, Paco.
Buena semana para todos.
Ha habido otros festejos destacados. En la Algaba, en Sevilla, mixta. Dos toros de Osborne para Manuel Carbonel, tres orejas, y cuatro novillos de Millares para Manuel Jesús Carrión, tres orejas, y Javier Illanguas, que ha debutado con picadores, tres orejas. En la localidad francesa de Ñan, toros de Baltasar Iván para Uceda Leal, ovación en ambos, Dorian Cantón, oreja y ovación, y Cristian Parejo, silencio y oreja tras aviso. En cuanto a novilladas, en Bocairent, en Valencia, novillos y herales de Polo Saiz para Marco Pérez, cuatro orejas, y Bruno Jimeno, cinco orejas y un rabo. En Villoria, Salamanca, con información del corresponsal de Clarín en Castilla y León, Pepe Estevez, reses de Núñez del Cubillo para Ismael Martín, oreja y oreja, jarocho, oreja tras aviso y vuelta al ruedo tras aviso, y Pedro Andrés, que ha debutado con caballos, vuelta al ruedo y dos orejas. Y en Valdepeñas, en Ciudad Real, ejemplares de Rocío de la Cámara para Aarón Infantes, tres orejas, Javier Zulueta, tres orejas, y Cristian González, oreja y oreja. Y por último, Festival Enriclan, Zaragoza, con información del corresponsal de Clarín en Aragón, Paco Martínez, utreros de Toros de la Plata para Juan Mora, dos orejas, Pablo Aguado, dos orejas, Tomás Rufo, dos orejas y rabo, Cristiano Torres, dos orejas y rabo, y Aarón Palacio, dos orejas y rabo. El tercer y el cuarto novillos han sido premiados con la vuelta al ruedo en el arrastre. Estamos en directo en Clarín, son las 22:53 de la noche y el martes empieza el ciclo continuado de la Feria de Abril. Hay que poner la lupa en lo que nos vamos a encontrar las próximas dos semanas en la Maestranza. Así que vamos con nuestra tertulia. En Madrid tenemos a nuestro colaborador especial Federico Arnás y en Sevilla está con nosotros Álvaro Rodríguez del Moral. Buenas noches, Federico.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Álvaro.
¿Qué tal?
Álvaro, para empezar, ¿qué te ha parecido Calerito? ¿Te ha sorprendido hoy?
No, a mí no me ha sorprendido Calerito porque la verdad que lo llevo siguiendo desde hace muchísimo tiempo. Un torero que siempre me ha interesado, que siempre ha dado la barba en la Plaza de la Maestranza. Y luego Calerito es que ha salido con mentalidad y con espíritu de ganador. La entrega indeclinable con la que ha afrontado la tarde, yo creo que ha sido el verdadero hilo argumental de este festejo. Que al empresario no le gusta llamar de la oportunidad, pero que en este caso ha sido una gran oportunidad, una oportunidad de oro para el diestro de Arnal Collar, que bueno, con una oreja en cada toro, pues creo que debe ser un buen aval para cambiar el horizonte más próximo de su carrera.
Federico, ¿cómo podemos convencer a los sevillanos y a muchos que no lo son, que van a viajar los próximos días a Sevilla, para que se acerquen un día a los toros? A ver si están atentos y a ver si se van a perder en vivo y en directo algo parecido a lo de hace un año, ¿no? Con la tarde del Rabo de Morante, por ejemplo.
Bueno, aquí no tenemos ninguna bola de cristal para saber qué va a pasar. La feria, pues ya la comentamos en su día, es una feria, pues como tiene siempre esa percha de lujo que tienen los carteles de Sevilla. Yo creo que va a ser muy importante qué Morante va a haber en la feria. Es la base del ciclo. Y el hecho de cómo esté Morante puede que la feria finalmente en su balance se incline hacia un lado o hacia otro. Vamos a ver, en qué momento llega el de la Pobla en esa lucha interior por recuperar sus mejores sensaciones y equilibrios anímicos. El pasado domingo no tuvo opciones en ese domingo de resurrección. Ayer en Brigueva cortó la primera oreja de temporada y creo que reencontrarnos con el mejor Morante puede ser de un lado su mejor terapia y también la mejor receta para que la feria fluya por los mejores caudales. Es una feria muy importante para Juan Ortega y Pablo Aguado. Es una feria en la que uno de los que más fácil de apostar por el momento de magisterio, de madurez que tiene, es Daniel Luque. Roca salvó con buena nota el primer examen del domingo pasado, pero hay una tarde, yo creo, también fundamental, que la de los victorinos del próximo sábado, posiblemente para tapar bocas de algunos que todavía siguen poniéndole peros pese a las evidencias de su autoridad, tanto en taquilla como en el ruedo. Castella demostró una vez más el domingo pasado y la temporada pasada que ha vuelto mejor de cómo estuvo, o sea, cómo se fue. Manuel Escribano, que es un torero al que no se le está dando todo el sitio que merece. El afianzamiento del nuevo estatus de Borja Jiménez también es importante. Momento delicado para Manzanares, pero en Sevilla siempre ha estado muy arropado. Tomás Rufo, que no olvidemos, 2 años continuado siendo tan joven, 2 puertas del Príncipe. Emilio de Justo, qué talavante lo vamos a encontrar. En fin, hay muchas incógnitas, muchas dudas, pero muchos alicientes.
Eso es. Álvaro, ¿cómo ves el estado de ánimo de Morante? Sobre todo si hacemos una comparativa con el del año pasado, de antes de la feria, ¿está igual, mejor o peor? ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que eso no lo sabe más que él, ¿no? Pero sí tengo que decirte que en la corrida del domingo de resurrección yo vi un Morante muy pendiente de todos los detalles, un Morante sonriente, un Morante que buscó toro en todos los momentos, un Morante que dejó pues seguramente los mejores muletazos, los mejores lances de toda la tarde, aunque luego puntuaran otros toreros, y vi un torero responsabilizado y con ganas de torear. Los rumores pues son que tiene cierta recaída en esa dolencia que hace 20 años le obligó a cortar por lo sano, pero las vibraciones de la tarde del domingo de resurrección pues son otras. Lo decía Federico, ¿no? Todo una feria y un abono, una temporada completa montada por y para el diestro de la Puebla. Y claro, siendo la base, siendo el argumento fundamental de toda la campaña taurina Plaza de la Maestranza, pues todo depende un poco de cualquier gesto. Pero yo tengo esperanza de que las cosas fluyan y que Morante sea el Morante de esta última época que se abrió, pues yo creo que en 2018. Hasta ahora, ¿no? Esa es la época más creativa, más fecunda dentro de la Puebla.
Oye, yo quería preguntarte, Álvaro, una cuestión. ¿Crees que esta feria y la próxima son muy importantes para el futuro, para el devenir de qué va a pasar con la Plaza de Toros de Sevilla, si va a seguir la empresa Pagesa? Que recordar
bueno,
que...
Sí,
en el sentido porque ha habido sus desencuentros, que han terminado los tribunales, de que la feria sea...
Continúa.
¿Perdona?
Digo que el pleito continúa, además, vamos.
El pleito continúa, por eso, sí. pero el hecho de que además haya entrado el hijo de Ramón Valencia, es decir, asegurando de que hay una savia nueva para una nueva generación, la empresa no puede ponerse a dar pases, que los toros embistan, pero sí, por ejemplo, en cuanto a la selección del ganado, y posiblemente, no sé si tú lo ves así, el resultado de este año y del próximo, en la dirección que vayan, ¿puede ser determinante o importante para que la decisión final de la maestranza o no?
Hombrecito, yo creo que todo pesa, ¿no? Y la brillante de la feria pasada, el sigilo con el que se está llevando este pleito, que hay además una especie de pacto de silencio entre las dos partes para que no se diga ni se opine ni se mencione ningún dato del asunto, pues todo puede pesar. En 2025 se va a producir la revisión del contrato y lo que tengan encima de la mesa los caballeros maestrantes y lo que puedan hacer valer la empresa Pajés, pues la verdad que es una incógnita. Pero bueno, estamos pendientes, queda un año escaso para saberlo, pero yo creo que Pajés va a seguir.
Eso es, Federico Arnás y Álvaro Rodríguez del Moral, muchas gracias y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Pues hasta aquí ha llegado nuestro Clarín de hoy. Muchas gracias y buena semana.